las palabras no sopla el viento. Así se cuentan todos los cuentos, cuando te cuento lo que te cuento. A mis palabras las sopla el viento. Viajan las hadas, van trasnochadas, de tanto escuchar las voces que cada noche bajo los cielos, lunas y brillos les sopla el viento.
Muy bien, ¿cómo le va, Johanna Hall?
¿Qué dice Pablo Silvera Zaval?
Anda bien, el avión de papel, el espacio de literatura infantil y juvenil en la máquina de pensar, en la voz de Johanna Holt, que está de nuevo aquí en Montevideo.
Otra vez, ¿otra vez? Magnífico, qué linda oportunidad.
Otra vez la pelota en la casa del vecino.
muy lindo Montevideo, me recibe siempre muy bien, con muchas actividades.
Lo que pasa es que usted tiene muchas, es una multitasker, Johanna Holt, además de ser docente, bueno, es muchas cosas, está haciendo muchas cosas, y no la vamos a enumerar.
No, porque si no quedaría como que hago, como que la gente piensa que, no sé.
No alcanza la columna, si empezamos a hacer todas las cosas que hace Johanna Holt, tenemos dos minutos, nos quedan dos minutos para hablar de libros, pero hablemos de libros.
Hablemos de libros, sí. ¿Te acordás que arrancamos el año, bueno, empezando con la máquina de pensar, recomendando algunos libros, este que no nos dio el tiempo, pero hablamos en general?
Ese fue el primer día, exacto, de la máquina de pensar, después de la semana de turismo, el 20 de abril, sí. Que mencionaste, dijiste ahí
algunas cositas, no dejamos ver ahí, hablamos un poco de las ferias, y entonces esta columna, digo, bueno, me quedó como un poco preparado y pensando, y seleccioné y revisé algunos libros, pero pensando en esto de qué seleccionamos, qué mandamos a las ferias, qué premios damos, porque no sé si te acordás que estuve en dos jurados, me tocó por, exacto, o sea, una linda experiencia.
Uh-huh. En el Bartolomé, no.
Sí, en el Bartolomé ahora, en este año, en divulgación.
En divulgación para niños.
Para niños, para que se separó muy acertadamente,
claro,
me parece.
Porque es el Bartolomé Hidalgo. Para o Bartolomito, se decía algo así, ¿no?
No, Bartolomé
Hidalgo para literatura infantil y juvenil en todos los rubros, porque literatura infantil y juvenil tiene narrativa, tiene divulgación científica,
tiene libro álbum. Sí. Y no me acuerdo si tiene también ilustración, pero pues no sé si tiene poesía. Poesía no. Pero sí, narrativa.
Ah, bueno, después tiene seguramente para juvenil.
Claro, y juvenil.
Sí, debe tener, exacto, juvenil, claramente.
Y tiene voto del público, entonces.
Este año sí tiene voto.
¿También pasó también?
Ah, también.
Sí, ganó una milense, Camila Silva. Sí, que tiene unas novelas para juvenil.
No, empecé desde este primer año, ¿verdad?
No, entonces se separó. Y se da a conocer en la Feria del Libro, o sea, su marco.
En la Feria del Libro Infantil y Juvenil,
niños,
que va a ocurrir
que
ahora.
Que va a estar las dos primeras semanas de junio. Uh-huh. El primer día de la feria se da a conocer la terna, porque se maneja de esa manera.
Sí.
El jurado se reúne, evalúa, que son los libros editados. Sí,
siempre es el año anterior.
Sí, y dieron bastante plazo, porque el año pasado la experiencia fue que dieron 6 meses, este año dieron un año entero, o un año, o sea, sé que cambió la extensión de haberlo publicado, la fecha.
Y perdón, entonces vos fuiste jurado en el Bartolomé Hidalgo de Literatura Infantil y Juvenil en divulgación. ¿Qué significa eso?
Son esos libros que presentan contenidos científicos, ¿no? A través de la literatura infantil.
Ah, para divulgar entre los niños.
Claro.
Ah, ok.
Para niños y para jóvenes.
No es que sea. Yo pensé,
¿qué pensaste?
No, pensé que podía ser teoría sobre literatura infantil y juvenil, o la visión,
claro,
de la divulgación,
claro,
sobre literatura. Pero no.
No. En este caso es dedicado a niños, que despierten la curiosidad, que presenten un contenido. Entonces ahí tienes que evaluar un montón de cosas que tienen que ver con esto.
Claro.
Cómo lo presentás, qué ilustraciones, claro, si el contenido está bien, si el lenguaje. Y no solamente eso, cómo está diagramado. Porque viste que lo científico no es solamente el texto, sino...
sí, diagramas, claro, pueden ser, como es tablas,
sí,
estadísticas.
Sí, todo eso. O sea, y lo visual es muy importante. Y entonces el jurado está conformado por Silvia Soler, y por Alejandro Sequeira, que está...
Ah, Alejandro Sequeira, sí.
Que Silvia, aparte, a su vez, ella estuvo en este tipo de jurado, en esta categoría. Uh-huh. O sea, estamos todavía deliberando, todavía
Alejandro
no terminó...
Alejandro Sequeira, vinculado a un gran diseñador gráfico, y también vinculado a la divulgación científica, ¿no?
Sí, totalmente.
Muchas,
o sea,
cosas.
Muy linda terna, la verdad. Y bueno, entonces el primer día de la feria se divulga la terna, por eso esos libros se deciden tres como los finalistas, entonces se anuncia. Y luego el sábado 6 de junio se dan a conocer los premios.
Muy bien.
Hacían
pero
todo.
No vamos a anticipar nada.
No puedo. Pero lo que me llevó fue esto de estar más en contacto con lo que se produce en Uruguay.
Ah, okay.
Como
sí,
de
sí.
una vez, esa experiencia. Sí, bueno, y puedo hablarla del MEC, que ya pasó. Estuve también en jurado del MEC,
de la literatura infantil y juvenil.
De los premios de letra.
En
del
narrativa.
MEC. En narrativa. No, pero narrativa y todo. Ahí también entra todo.
Ah, entra todo.
Narrativa y es literatura infantil y juvenil.
Eso es
todo.
Raro, sí, y que entra todo.
Ahí
entra,
está, sí, entra todo.
Es un solo estante, un solo cajón donde entra
Tiene
todo.
Tiene dos cajones, inéditos, tres. Inéditos, éditos y ópera prima.
Ah.
Ahí son las tres subcategorías. Uh-huh. Y bueno, inéditos, había 79 inéditos. Y ahí hay un montón, me llamó poderosamente la atención la cantidad de libros y novelas para jóvenes. Impresionante. Entonces ahí tenías que leer un montón, obviamente, pero claro. 300, 400 páginas.
Sí, hay muchos jóvenes que están, viste, en Wattpad y todo eso.
Sí,
que están,
sí, se nota,
hay
de todo.
Mucho,
sí.
Y son lectores que les encanta la fantasía. Sí. Y bueno,
y hay un estilo, incluso hablando del lenguaje, que no pareciera ser como de Uruguay, es como más.
Sí, es como más global.
Global.
Sí,
exacto,
totalmente global.
Exacto,
y bueno, tiene que ver
exacto.
con Wattpad también.
Puede ser, ¿no? O sea, que eso también fue una de las cosas que observé. Sí.
Pero aparte no es que, digamos, se imposten, o sea, son lectores que leen claro. en eso y entonces lo que hacen es vos lo reproducís después cuando escribís.
Claro, es como un género en sí mismo, ¿viste?
Sí.
Bueno, y después los publicados, ya algunos ya los conocía, los hemos visto en La Máquina de Pensar, a veces nos llegan por las editoriales, los editos, uno alguna vez ya los vio o ya los leyó, me pasa eso, obviamente los inéditos no. Pero nos pasó con el algo peculiar con esto del certamen, en los inéditos, porque nosotros uno obviamente sabe quién es el autor, pero en los inéditos premiamos personas que ya eran escritoras.
Bueno,
sin saber.
No, obvio.
Pero
claro.
lo que voy es que en 79 hay estilos reconocibles de calidad.
No, claro.
Qué fantástico, fantástico
es. Así.
Porque después, obviamente, uno va y lleva el resultado y abren como con el escribano, ¿no? Y dicen, fulanito, tal seudónimo era fulanito y fulanito. Entonces nos pasó de premiar a Lucía Bomio.
El año pasado.
¿Lucía? Bomio.
Ah, Bomio.
Porque no la conoces, es más nuevita. Uh-huh. El otro día estuve justo viendo un reportaje que le hicieron. Yo tampoco la conocía. A mí me pareció que era alguien nuevo porque no conocía a Lucía Bomio. Y premiamos poesía. Se llama En el horizonte del renglón. Pero no sabes el juego de palabras y cómo te llevaba.
O sea que ganó la literatura infantil y juvenil, ganó un libro de poesía.
Sí.
Qué raro, eso no me enteré.
Sí. Y ella tenía otro que se llama Donde duerme el mar, que también que había tenido mención en los premios Sonetti. O sea, había tenido mención ella. Si bien no es escritora todavía conocida como un montón de libros, sí su estilo había sido reconocido con poesía también. Y se editó el libro este año, Editorial Planeta, o a fin del año pasado, que son 20 poemas preciosos que tienen que ver con el mar, con el sello Baobab, y lo ilustró Lucía Franco, una ilustradora que hicimos en el reportaje del año pasado.
Con Lucía Franco aquí,
Que también estuvo premiada por los MEC con las Margaritas de Antonia, en éditos.
Porque ella es autora y también.
Ilustradora. Pero acá fue ilustradora del texto de Mónica Grobet, las Margaritas de Antonia, bellísimo también. Y entonces, bueno, también es como que vas. Bueno, hay escritores que tienen un
estilo. Y después te pregunto una experiencia antes de seguir ya con los libros. Lees inéditos y también tenés que leer éditos. No sé, yo cuando me tocó a mí, noté que hay una mayor calidad en lo édito.
Sí, totalmente. Claro, porque vos imaginate, está abierto el premio, hasta yo puedo mandar. Todos, está como más libre, pero luego la barrera de editar.
No,
ya
y aparte,
diferente.
Digo, lo que pasa es que cuando vos le agarrás un libro editado, ya pasó por un proceso.
Exacto.
Lo han leído varias personas, le han opinado.
Correctores.
Ha habido un proceso que se nota que en los inéditos a veces puede ser más lindo, mejor, pero
le faltan unas revisiones.
Le falta revisión.
Esto le falta algo más.
Quitarle, claro.
Sí.
Bueno,
hasta
esa es una sensación que yo tuve que, bueno, se ve que la tuviste vos también.
Sí, totalmente, después de haber leído tantas obras.
Bueno, ¿y qué libro para hoy?
Y después, bueno, nada, estamos algunos, ¿no? Porque de Horizonte en el Renglón me pareció que estaba muy lindo y que Lucía Bomio.
¿Horizonte?
El Horizonte en el Horizonte del Renglón fue el premiado que aún no ha sido publicado.
Ah, todavía no.
Pero sí tiene Donde duerme el mar, que lo super recomiendo, que son una niña que encuentra. en su viaje y en su camino en el mar, supuestamente también es el camino que hace ella por la playa del buceo, y se encuentra con imágenes, ¿no? Con caracoles, con viento, todos los elementos que alguien puede encontrar en la playa, y tiene, por ejemplo, una partecita que dice: han llegado a la playa con sus faroles, pescadores de mares, cielos y soles. Y bueno, después se encuentra con caracoles y se pregunta qué canción canta la ola. O sea, muy, muy sensorial, imaginativo, que también está. Hay que darle para adelante la poesía que nos conduce a montones de experiencias, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Me parece un hilo
que
precioso.
Está como dejada de lado en literatura infantil y juvenil la poesía.
Sí, sí. Uh-huh. Pero bueno, también el año pasado estuvo. Y bueno, y también le dimos el premio a Mercedes Calvo, que es una también gran, gran poeta, pero por una narrativa que se llamaba Federico. Pero también Mercedes Calvo ya había ganado mención en el Onetti con Picos, Plumas, no me acuerdo también.
Sí, 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 sí.
Aparte editado precioso, los colores también muy
pero
bonito,
perdón, Mercedes Calvo ganó en inédito.
En inédito o en narrativa.
Y eso todavía no se publicó.
Todavía no, todavía no, porque fue muy reciente, ¿no? Uh-huh. Pues yo pienso que también los premios y las menciones, yo pienso no, pero hacen que las editoriales o tengan más facilidad para poder publicarlo en algún momento.
Bueno,
¿no?
esa es la fantasía que tienen.
¿Vos qué pensás?
No, a veces no ocurre eso. Digamos. Hay escritores que ganan premios y después no
quedan
publican.
Ahí.
Es
bueno,
increíble.
Sí, yo digo que sí, qué lástima. Bueno, y después nos pasó con Karina Macadar, que yo estuve reseñando algún libro de ella, incluso Vicente y su monstruo horripilante, que es bien para niños, precioso, que lo ilustra Nat Cardoso, que también
Nat Cardoso pasó por acá.
Sí, pasó por acá. Bueno, la premiamos con Edito, con Vicente y su monstruo horripilante, y la premiamos en narrativa, sacó el tercer premio, con una novela como para la transición infantil-juvenil, porque es una novela que puede ser leída a partir, ponele, 10 años en adelante, no tanto juvenil, pero como esa transición de niños, que se llamaba Mellizos Escurridizos. Y yo tenía yo la aposté a mis compañeros,
título,
que era Fulanita, no voy a decir. Este es el estilo de Fulanita.
Bueno,
el estilo, y bueno, pero era todo anónimo.
Sí, sí, sí.
Y sabes
sí.
que era Karina Macadar, que también, y que claro, yo conocía por su
pero
su
no era Mercedes Calvo.
No, bueno, esa es otra. Esa es otra. Esta fue mención. Te estoy entreverando todo.
Totalmente, pero bueno.
Estoy entreverando, ya es la tarde.
Dale.
Pero nada, premiamos a la misma persona en édito y en inédito.
Claro.
Pero sí, con diferentes estilos. Uno, para más niños, más pequeños y con un lenguaje, un libro más corto, en extensión, que este de Vicente, el monstruo repilante, que lo publicó Santillana. Y luego con esta novela que se llama Mellizos Escurridizos, que son unos mellizos y todo lo que puede pasar con los mellizos en la escuela y tiene un tema de suspenso y todo. Pero está tan bien el lenguaje, tan... Me lo devoré, ¿viste cuando decís?
Qué malo.
Cuando uno te da como placer leerlo, me encantó. Y bueno, y nos pasó con el primer premio de éditos, que es El corazón de piedra de la tía Perla, de Fabián Lucas. Que yo también ya lo había leído, de fin de siglo. Fabián Lucas ya había ganado con este libro, el segundo. No, había ganado con otro libro, Elena, Emma. No, con este libro también, había llevado el premio Neti. Y ahora. Sacó el MEC y ya tenía un segundo premio de Leonetti con Lena, Emma y Dulce Marta, otra novela como yo no la leí, pero por la reseña es como medio del estilo, ¿viste?
Esa sí está publicada,
sí, está publicada por Fin de Siglo.
Por Fin de Siglo,
dos. Pero Corazón de Piedra de Tía Perla, cuando Santillana me lo acercó, me lo devoré.
Pero para ese corazón es también de Lucas,
claro.
O sea, Lucas publicó dos en Fin de Siglo y uno en Santillana.
Sí. No, no, perdón, me lo acercó Fin de Siglo, perdón, es todo Fin de Siglo.
No,
es
todo Fin de Siglo.
Perdón,
está,
me estoy entreverando, pero bueno, porque tan amablemente me acercan los libros.
Bueno,
pero
pues
no, perdón, buena la pregunta. Fin de Siglo, los dos
en
Fin de Siglo.
Perfecto, perfecto.
Pero buenísima, ¿no? También cuando uno los disfruta, Dios te lo tiene que disfrutar. Es buenísima la intriga de una niña que se va como castigo, o está por repetir, o le fue mal en la escuela, se va a la casa de una tía en el interior. Y la tía es re aburrida, la hace trabajar, estudiar y todo. Ella quiere irse, no aguanta más a la tía Perla que ve programa. Pero lo más bueno de todo, lo más interesante es que la abuela le tiene miedo a los fantasmas y escucha en la radio un programa que se llama Secretos de los Misterios. Y hay un chanta que los empieza a embaucar a todos los oyentes
sí,
tienen que ir a verlo y pagarle plata, así, y tienen que creer en él, porque todas las cosas que pasan, que es como re creíble, hay gente que viste que a veces sigue algo, sea religioso, económico,
parapsicológico, no sé qué, o de caminos.
Sí, bueno, y esta
caminos.
Y esta tía cree ciegamente.
Claro.
Y ella se da cuenta, pero ella la hace embaucar con las cosas que dice el periodista en la radio, o este periodista, yo qué sé, el animador este, y le hace creer que pasan cosas en la casa, pero relacionadas con esto que ve con la tía, pero para irse, ¿viste? Y después hay un tema, el corazón de piedra es por una piedra preciosa que desaparece misteriosamente, que es una piedra de gran valor, y la van a buscar. Y bueno, es toda una trama, pero capítulo a capítulo te va llevando a terminártela, a ver qué sucede. Pero todo tiene que ver también con situaciones reales del interior, de una niña, de cosas, ¿no? ¿Viste cuando es creíble todo que puede pasar?
Sí. Está bien, digamos, imaginado, con una imaginación personal, y que tenga que ver con ámbitos que ya sabemos, digamos, o por lo menos a veces son, puede ser un cliché, pero de que en determinados sectores es el pensamiento mágico, bueno, sí, o sea, todo lo que sea, no sé, eso, los trabajos, lo que sea, es muy habitual.
O viste, más ahora que ves videos en YouTube o en TikTok y te crees todo lo que pasa.
Claro. Pero bueno, acá está la niña que hace como un, ¿no? Como una bisagra entre la abuela, utiliza un poco eso también, ¿no?
Sí, utiliza para su, favor. Hace ver las chantadas o las cosas que uno puede llegar a creer.
Utiliza
por eso,
ese pensamiento mágico a su favor.
Sí, exactamente. Y cada capítulo termina en algo que te hace llevar al otro, ¿viste? Esa capacidad, como mellizos escurridizos, en cada capítulo. Quiero leer el otro.
Enganchado con...
Y capítulos cortitos. Entonces, esto, termina.
Bueno, yo creo que lo de los capes, lo dije aquí, cuando entrevisté a María Delgado Paraín, su último libro, el hecho de hacer capítulos cortos le agrega un plus.
¿No? ¿Vos decís que es nuevo eso o es
No, pero por ejemplo, te digo un detalle, o sea, María Delgado Paraín escribió No robarás los votos a los muertos, que es su libro más grande, creo, y son capítulos cortitos. O a fines de los 90, creo que fue Tomás de Matos, que publicó un libro sobre la vida de Jesús, La Puerta de la Misericordia, de 800 páginas, y con capítulos de una página y media.
Claro.
Entonces eso...
Tiene un ritmo.
Va a un ritmo que si cuando funciona es sorprendente, porque uno va como saltando.
Sí, y me pasó con eso, que cuando te enganchas es porque te deja algo que culmina en el otro. Entonces,
Claro,
y cuando lees algunas otras novelas, no pasa nada, ¿no? Hay mucho lenguaje, hay mucha... Porque no es que estén mal escritas. Le falta el conflicto, le falta ese gancho, ¿viste?
A veces también el escritor se lleva se toma su tiempo para generar el conflicto y
muy descriptivo y ves que no sucede nada.
Y bueno, pero
¿viste?
También están los tiempos de los lectores.
Sí, capaz que sí, ¿no? Los que encuentran capaz que en esto que estábamos hablando anteriormente, esas novelas como más de cierto público, más como globalizadas, tienden a eso, mucha descripción.
Descripción
de lugares.
Pero tienen diálogos también.
Va todo más lento, ¿viste? Son también novelas enormes. Porque lograr escribir eso.
Está muy bien. Estamos hablando, digamos, de las plataformas esas de Wattpad, que realmente es una forma de escritura globalizada, ¿sí? Que tiene que ver con una gran visualidad de la prosa también. O sea, vos estás viendo todo como que está enganchado con los audiovisuales. Pero bueno, Johanna Hall, ¿te queda un minuto?
Bueno, nada, otro día también hablamos un poco de la presencia de Uruguay de vuelta en la Feria de Bolonia, ¿no? De la Feria del Libro Infantil. También, que ahí fue un gran despliegue de, digo, que me sorprendió para bien ver el catálogo, qué belleza de calidad que tenemos en Uruguay en estos años.
Estamos hablando de la Feria del Libro de Bolonia, que es sobre ilustraciones, que es la feria más importante de Europa,
entendido. Del mundo,
y que fue una delegación uruguaya, y que bueno, ese es el catálogo que estás mencionando.
Exactamente, fue un catálogo que estuvo abierto y que llevaron todos los premios en general de todo lo que hay en Uruguay. Y también óperas primas, y con un lindo, una exhibición, ¿no? Con una mesa, y a su vez también fueron algunos artistas uruguayos y mediadores, y fue un gran, una gran exhibición, una gran pantalla, pero muy linda hay que apostar, ver que en Uruguay se producen cosas muy lindas y muy interesantes, y estamos a nivel, ¿no? Estamos a nivel porque la verdad que nada,
en el rubro de literatura infantil y juvenil, el libro álbum es siempre uno de los digamos motores del sector editorial, y dentro del libro álbum, claro, tiene muchísimo destaque lo que es la ilustración. Y es importante que, bueno, los ilustradores uruguayos que están unificados bajo Ilullos estén digamos prosperando y ganando visibilidad. Muy bien, Johanna Hall, ¿alguna cosa más?
No, nada más.
¿Tenés algo más?
No tengo nada más por ahora.
¿Tenés tantas cosas anotadas ahí?
Sí, tengo tantas, pues algunas ya las dije el otro día, no las quiero repetir, pero pero nada, me parece que hay que mirar para adentro también y darle publicidad a lo que están haciendo, lo que están creando los autores uruguayos. Y como decimos siempre, ¿no? En esto de ser mediador y seleccionar, bueno, prestarle un poquito a lo que se produce acá también, ¿no?
Muy bien, para eso está El Avión de Papel, aquí con Johanna Holt en La Máquina de Pensar. Muchas gracias, como siempre, Johanna.
Un placer, nos vemos en la próxima.